Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perder el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 70.000 pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Bien, che, acá andábamos tanto tiempo que no nos cruzábamos, así que bueno, en buena hora.
Estamos desencontrados.
Sí, sí, la verdad. Y hace mucho no nos vemos porque no nos cruzamos acá también en la radio, así que bueno, hay que organizarnos nada más.
Mira, justo hoy tuve reunión acá por Zona Norte de varias horas y me quedé acá por casa, pero si la semana que viene vas, nos vemos allá.
Listo, agendado, tenemos una cita pública, listo. Acá Leo dice que es mentira, pero bueno, Leo, vamos a ver qué dice Leo.
Pero pará, vos el otro día, hace 3 semanas que vos no fuiste, yo estuve.
Ah, estuvo, vino.
En el estudio, lo vi a Leo.
Sí, Leo dice, en los últimos 2 años viniste una. Bien, señores, bueno, acá estábamos cerrando la semana. Bueno, la verdad que uno mira los precios y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, una semana muy tranquila, pero bueno, en realidad muchas novedades. Básicamente el masazo hoy, podemos decir que no llegó, pero me parece que digamos hoy podemos hacer un balance positivo en lo que son los activos financieros, sobre todo hoy, porque la deuda terminó para arriba. Digamos, los bonos subieron hasta 2%, el riesgo país también cayó un poquito, y eso es positivo, obviamente, sobre todo destacándose en un contexto en donde Wall Street y los bonos en Estados Unidos operaron para abajo, después del dato de empleo que vino muy pero muy caliente y arrastró a la deuda a los bonos del Tesoro americano para abajo, las tasas para arriba y a los bonos globales para abajo, incluido emergente, y en ese escenario los bonos argentinos pudieron destacarse con subas. Así que, bueno, hoy primó el factor local, en los últimos dos días también primaba el factor local, pero en realidad el lado negativo, y hoy quizá con los rumores sobre Rubinstein generaron un ronrón positivo que sobre el final del día medio que muchos dicen, che, bueno, no estoy tan seguro de que venga Rubinstein, así que bueno, vamos a ver qué pasó, pero bueno, como digo, el mazazo finalmente no llegó. El mercado se había entusiasmado con un plan económico que al final no vino porque fueron medidas o anuncios o expectativas o expresiones de deseo que no responden a lo que el mercado y Wall Street esperaba con relación a un plan económico. Lo dijeron los distintos bancos, bancos de inversión, también lo dijeron calificadoras, etcétera. Digamos, todos los informes tenían un sesgo bastante negativo, sesgo más bien pesimista o de decepción respecto de los anuncios, así que dejó como muchas aristas abiertas. Primero, como también lo dije en Closing Call, para mí hay que hacer una salvedad excepcional respecto de la asunción de Massa, que fue un papelón, flaco. ¿Cómo puede ser? ¿En qué país viven? Grotesca la asunción. 500 invitados, Massa sacándose fotos y selfies con seguidores, la gente de Frente Renovador gritando y festejando. Lo dije ayer incluso en Call, parecía un bar mitzvah, faltaba que pongan el oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy casamiento más que en la Asunción, en un estado en donde la macroeconomía está en una situación terriblemente delicada, desesperante, una digamos, con la economía sin precios, inflación desbordada. Dicho sea de paso, el REMA acaba de sacar su informe. 90% de inflación esperan las consultoras privadas para la inflación para este año. Y estos muchachos sacándose fotos, festejando como si hubiesen ganado una elección o como si hubiese algo para festejar. ¿De qué están en qué país viven? Es una falta de respeto. Es una cargada a todos nosotros. Me pareció, digamos, tremendo, malísimo, un desastre, totalmente fuera de contexto, innecesario, y que obviamente merece una disculpa que jamás en la vida va a llegar, pero bueno, así es. Y por eso el Río País vale lo que vale, por eso los bonos valen lo que vale. Estamos obviamente gobernados por una manga de lo que sea, pero la verdad que, nada, uno mira esas fotos y ves tanto sufrimiento en la calle, jubilados que no llegan a fin de mes, que se ponen a llorar y demás, porque les cuesta cómo estamos viviendo hoy, y ver que están festejando en un entorno que no hay margen para festejar nada. Así que a mí me pareció grotesco también con la farándula, ahí en medio de la Asunción, un estado terrible, delicado. No, totalmente fuera de contexto, y obviamente me parece que hacía falta aclararlo. Pero bueno, supuestamente llega Rubinstein, y que al final del día no se sabe si llega Rubinstein, porque claramente Rubinstein es un confeso antikirchnerista que publicó bombas en Twitter y que claramente no le gusta ni a la Cámpora ni a Cristina. El mercado obviamente inicialmente festejó con la posibilidad, porque hoy subieron los bonos, con la posibilidad de que venga justamente Rubinstein como ser el pseudo ministro, porque si bien va a ser viceministro, en realidad va a tomar la posta como ministro, porque Massa no sabe de economía, va a hacer lo que eventualmente le diga Rubinstein que tiene que hacer, y Massa va a aplicar su fuerza política y de negociación en el Parlamento y en la parte política dentro del gobierno para poder implementar esa medida. Pero claramente, bueno, no es un trago que le está costando tragar o pasar al kirchnerismo por todo lo que dijo Rubinstein. Y yo hablé varias veces con él, incluso lo entrevisté, y obviamente tiene un sesgo mucho más ortodoxo, está en la vereda opuesta y más también a lo que propone y ha hecho el kirchnerismo, incluso en la vereda opuesta a Massa, no solo al kirchnerismo, en la vereda opuesta a Massa, en la visión populista que tiene Massa. Bueno, Rubinstein está del otro lado, así que si eventualmente lo llega a traer Massa, sería un dato positivo. Es, digamos, junto con Daniel Marx, los platos fuertes dentro del equipo económico. Todo el resto no sirve, no es que no sirve, pero digamos, no genera ningún run-run. Y es más, algunos tiran para atrás, como podemos decir de Mendiguren, que para de Mendiguren la economía argentina está mejor que la de Estados Unidos. No, este es el equipo económico. Y después Tombolini, que dice que hay que seguir haciendo planes de precios cuidados. Y bueno, ahí tenés. Ese es el equipo económico. Esas son las medidas de renovación o que van a venir a solucionar los problemas de la inflación en Argentina. Así que bueno, por eso mucho no sirve, pero de todas maneras decepcionó para muchos las medidas que se anunciaron, que Massa de alguna manera buscaba mostrar un tipo de moderación fiscal, en donde en todo el discurso, que encima lo leyó, evitó decir la palabra ajuste, no quiso ir por ese lado. De todos modos también se comprometió con el ajuste, con ir en la dirección de los objetivos fiscales que se planteó en el programa con el FMI de 2,5% del PBI. Claramente va a tener que recortar mucho el gasto, sí, lo dije también. Jared Bullier, el economista jefe y estratega de Facimei, dice que debería caer 13% interanual real el gasto tras haberse expandido 11% interanual real en el primer semestre de este año. Así que bueno, vamos a ver si lo logra. Claramente no dio muchos detalles, si bien dijo de que van a reducir los subsidios y demás, tampoco se sabe cuánto eventualmente se va a poder ahorrar con esa reducción de los subsidios, pero bueno, qué sé yo, la verdad que ahí dejó muchas aristas abiertas, sin pocos detalles, en donde dijo también que quizá también es visto como positivo, pero dijo de que no van a que el Tesoro no va a seguir recibiendo los adelantos transitorios del Banco Central, es algo, insisto, positivo, y que eventualmente también va a devolver 10.000 millones de pesos. Esto significa que si no toma los adelantos, lo que va a terminar haciendo es cargar más a la necesidad de que el Tesoro tenga buenos rollover de deuda, tiene que captar mucho más de lo que está captando en la actualidad, y ahí te pasas y decís, bueno, ¿y cómo está el mercado de deuda en pesos? Está detonado, no está bien el mercado de deuda en pesos, la curva no muestra un estado de tranquilidad, todo lo contrario, la curva CER, que donde más se financia el gobierno, está mostrando síntomas de fuerte estrés. Tampoco explicó cuál es su visión sobre la actualidad de cómo está el mercado de deuda en pesos hoy en día. Así que bueno, en ese sentido, insisto, el único el que más pudo sostener la curva fue el Banco Central, que emitió 1.3 billones de pesos desde junio, y en paralelo tuvo que, por todo lo que emitió, también emitió el ELIX, o sea, detonó la hoja de balance con más emisión y con más emisión del ELIX, para mostrar que quizá el mercado de deuda en pesos estaba mejor, pero mientras tanto vos te das media vuelta y ves cómo estuvieron saliendo los fondos CER, no pararon de salir. Y los temas uno también, con pérdidas muy grandes en el asset under management. Y el mercado cubriéndose una devaluación, yéndose los flujos todos a dólar link. Así que, digamos, el mercado de deuda en pesos no está del todo tranquilo, digamos. Con relación a las reservas, la verdad que estamos en una situación dramática, señores. Y no se hizo absolutamente nada para revertir la situación. El Banco Central vendió hoy 95 millones de dólares. Acumula, si no me equivoco, 675 millones esta semana. Vendió todos los días de la semana. Desde julio perdió 2.000 millones de dólares. En lo que va del año ya pasa negativo con 120 millones de dólares. No hizo nada el gobierno. Desde que se nombró a Massa, 1.000 millones de dólares perdió el Banco Central en reservas. Con lo cual, ¿qué promete Massa? Y que va a haber un ripo con bancos, que va a haber que los organismos internacionales, a ver si nos prestan, y si se cierran más financiamiento. Pero primero, que no se sabe quiénes son los bancos que le van a prestar a la Argentina. Segundo, querés solucionar el problema de hoy con más dólares. Podemos tener miles de millones de dólares, y que si no solucionamos los problemas, lo único que vamos a estar haciendo es incrementar la deuda. En paralelo, Massa dijo que no va a haber un shock devaluatorio. Igual, obviamente, el dólar sigue subiendo. De hecho, el oficial, de hecho, está al nivel de devaluación más alto en lo que va en la era Alberto, sí, casi 5 y monedas de efectivo mensual. Así que bueno, sigue la devaluación en ese sentido, pero bueno, obviamente hay muchos temas faltantes. El cómo fue el gran ausente en lo que dijo Massa y en la forma que lo dijo, ¿sí? O sea, no dijo nada sobre la coordinación monetaria y fiscal, tampoco qué piensa sobre el ELIX, no dijo qué opina sobre el estado de situación de la deuda en pesos, el estado de situación de la deuda en dólares, qué va a hacer con el, más allá de que si bien va a devaluar, digamos, y que la brecha se achicó. Bueno, también no hay una formalización sobre cuál va a ser la política cambiaria del gobierno, ¿sí? De alguna manera eso también genera mucha incertidumbre. Se pareció mucho a discursos como el de Guzmán o incluso de Batakis, que inicialmente intentan mostrar alguna señal de lo que le gusta escuchar al mercado, pero después no te dicen el cómo piensa llevarlo a cabo. Insisto, digamos, si querés lograr el 2,5% del FMI, del déficit fiscal como target que te planteó el FMI, hoy estás en 3,5, 3,6, tenés que bajar el gasto 7 puntos reales en la segunda parte del año. Sí, hay que ver cuánto te puedes ahorrar con subsidio, no queda del todo claro. Sí, tampoco dijo qué opina de la pérdida de reservas, no dijo nada. No dijo, digamos, de qué opina de que la economía no tiene precios. Dijo que él no tiene que dar explicaciones sobre el pasado, tiene que dar respuestas sobre el futuro. Mentira, sí tiene que dar explicaciones. Tenés que explicar qué es lo que vos opinás de cómo está el estado de situación actual. No es solamente, ah, yo caigo de un paracaídas. No, 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 vos sos parte del gobierno, sos parte de esta medida. Si la cosa hubiese sido bien, era 100% parte del gobierno. Ahora, como la cosa no está yendo bien o no fueron bien, ah, no, yo vengo acá, hola, ¿qué tal? Me presento. No, todos te conocemos, ya sabemos quiénes sos, qué es lo que estuviste haciendo todo este último tiempo, quién era antes y quién es ahora. Pero bueno, nada, dice que no tiene que dar respuesta sobre lo que pasó, no aprovechó la oportunidad para hacer reformas estructurales, sin mención tampoco a si va a reducir el tema de tantos impuestos, la informalidad laboral, los juicios laborales, qué opina del contexto internacional, no dijo cómo piensa integrar a la Argentina al mundo y cómo hacer para hacer más exportaciones, si va a generar algún tipo de acuerdo internacional. Era el momento, no es que no era el momento, era el momento. Era lo que el mercado esperaba, un volantazo desde todo punto de vista estructural y atacar las cosas de fondo. Ahora, si vos me decís, voy a cumplir con el objetivo de 2,5 del FMI y no me decís cómo, más allá de decir, bueno, voy a hacer un ajuste tarifario que tampoco se sabe cuánto se va a ahorrar, y qué sé yo, es como te diga, che, mira, quiero adelgazar 10 kilos, 15 kilos, pero bueno, no sé, no te cuento ni mi dieta, ni mi ejercicio, ni nada de lo que hago, ni a qué hora me levanto, ni a qué hora me acuesto, nada, nada, yo te digo que solo lo voy a hacer. Y bueno, entonces, de ahí que te pueda creer es muy difícil, y por eso todos los informes de Wall Street muy negativos, Goldman Sachs, JP Morgan, Moody's, todo con un sesgo muy bajista. Y encima hoy se comprometió fuertemente el frente externo, porque la economía americana sigue mostrando que, más allá de que Aranguren piense que Argentina, de Mendiguren piense que Argentina está mejor que Estados Unidos, tremendo el dato de empleo de Estados Unidos, que creó 528.000 puestos de trabajo contra los 250.000 esperados, contra los 398.000 del mes pasado. Si el mercado esperaba menos que crea menos empleo, sin embargo, no solo que creó mucho, más del doble de lo que se esperaba, sino más de lo que se creó el mes pasado. Esto implica que la Reserva Federal va a tener que ser más contractiva en el futuro, el ciclo monetario contractivo se va a extender hacia adelante, y eso genera obviamente riesgo de reversión de flujo para los mercados emergentes. ¿Qué piensa Massa de todo esto? Hoy el dólar subió, las tasas subieron, ¿qué piensa Massa? Los bonos a nivel internacional cayeron, acá subió por, bueno, rumores de Rubinstein, veremos, pero ¿qué piensa Massa? ¿Qué va a hacer? Si no es Rubinstein, veremos. Estamos en el horno. Si no es un nombre así, imagínate que no sea Rubinstein y te traen un X que con un sesgo no ortodoxo. Olvídate, los bonos, listo. Y finalmente, señores, digamos, por un poco para decir cómo sigue esto, bueno, el mercado esperaba un volantazo, que tuvo desde el punto de vista un volantazo político, pero después se empezó a pinchar con los nombres que empezaron a mencionar dentro del equipo, que no iba en la misma línea, y finalmente y se terminó por desinflar esa expectativa totalmente, digamos, con el plan económico, que no fue un plan, porque tampoco es un equipo, porque no se conocen, no hay una coordinación política y monetaria, no ancla expectativa. Entonces, bueno, veremos qué pasa, pero no hubo un volantazo. Hacia adelante será importante ver si hay más medidas, seguramente lo habrán el fin de semana. Clave a ver qué pasa con la licitación de deuda, porque digo, si no vas a tomar los adelantos transitorios, entonces tenés que mejorar el tema del rollover. Entonces, bueno, clave ver cómo le va eso. Y clave ver cómo le va los bonos en pesos en todos estos días, hacia adelante. Y que el Banco Central deje de ser el Superman del mercado, asistiendo para seguir regularizando el mercado de deuda en pesos. Clave ver entonces qué pasa también con el mercado de bonos, si las expectativas empiezan a mejorar, qué pasa con la brecha cambiaria y el tipo de cambio. Clave el tema de la reserva, que no paran de caer, supuestamente hay reserva para 10 días, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cómo lo piensan solucionar? No hay respuesta, no hay, no, hay como que está dormido el gobierno todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué opina sobre la macro? Que todavía tampoco está con precios. Clave a ver qué pasa con el FMI, qué es lo que dice el FMI. Que a ver si hay algún tipo de señal en ese sentido. Clave ver qué pasa con la política, porque el presidente está desgastado, hay conflicto interno, obviamente desde lo que tiene que ver con el kirchnerismo y ese foco de tensión permanente, porque ese es el problema que le impidió al gobierno tener delivery de los objetivos que se había comprometido con los acreedores privados y con el FMI. Entonces, si la parte política no se resuelve o sigue atada, y bueno, probablemente la dinámica que tengamos va a estar la misma que venimos viendo hasta ahora. Entonces, el escenario es que el mercado esperaba algo mucho más de lo que finalmente ocurrió, las variables se siguen deteriorando, no hay un volantazo político, hubo un político, pero no hay un volantazo económico, y mientras tanto estamos con una aceleración inflacionaria tremenda. Hoy, como dije, el REM acaba de salir, 90% de inflación, un drama. ¿Qué opina Massa de la emisión monetaria? ¿Qué opina? ¿Es inflacionaria, sí o no? Bueno, qué sé yo, no sé. Entonces tenemos un ministro de Economía que no es economista, un equipo económico que los confirmados hasta ahora dejan bastante que desear, sobre todo un par. Hay otros que vinieron que eran de antes, que no generan un shock de expectativa, y en este momento tenés una necesidad urgente de cambiar las expectativas, porque si no, la macro se va a seguir deteriorando. Y un dato, espero que Massa lo escuche. Si Massa cree que el mercado no se lo va a llevar puesto porque Massa se equivoca, es el mercado, es una máquina de triturar funcionarios. Lo trituró a Toto Caputo, o sea, lo trituró también a Sandleris, y con toda la corrida cambiaria te tritura. Vos te pensás que porque son Massa o lo que sea ya está, con eso se resolvió. No, te tritura. Entonces, si no vas a dar un plan económico, bueno, esto, la luna de miel le va a quedar muy corta y el mercado se va a encargar de triturarlo. En tanto, puede venir Ben Bernanke, pero si el Ben Bernanke no trae un plan económico, también se lo va a llevar puesto, se lo come de una. Entonces es cuestión de ver si finalmente entienden. Dudo que Massa sepa entender la curva del mercado, pero bueno, si no hay un mensaje en ese sentido, un cambio de volantazo, esto dura poco, señores. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, perdón la extensión, te escucho. ¿Cómo va todo?
¿Qué se, Juli?
Bien, muy bien, muy bien.
No, estoy de acuerdo con lo que decís. Mi sensación es que los anuncios de Massa son solamente anuncios y algunos titulares que al mercado le gustaría escuchar, pero como bien decías en la intro, Juli, si no pones un plan arriba de la mesa, solamente son buenas intenciones. Claramente, si se sube Rubinstein, es un tipo muy interesante para el perfil. Primero que no está confirmado, es un rumor marginalmente validado por algún medio, pero no está confirmado esto. Y si los activos festejaron en línea con esto y después no se da, me parece que vas a tener una baja por delante. Hay que esperar a ver las medidas cuando las anuncian, el domingo a la tarde.
No sé, usan el fin de semana como si fuese, viste, no te tiran nada durante la semana. Hay un error comunicacional, un amateurismo para generar expectativas, pero alarmante para manejar la crisis, para generar expectativas. Hoy Massa se fue a inaugurar un tren, una estación de tren. Déjame de joder. ¿En qué siglo viven? Un tren que se había inaugurado, qué sé yo, que había iniciado en 1800, y estamos 2022 y fue a inaugurar un tren. Déjame de joder.
Nada, qué sé yo, Juli, la verdad que me parece que, igual, más allá de esto, no sé si vamos a empezar a entrar en una dinámica donde mientras más complicado estén algunas variables, porque la verdad que mirás lo que es las reservas netas, la salida de los depósitos de los dólares, si uno tiene en cuenta que la moneda es fungible, es una situación muy delicada la que está el Banco Central en este momento. O sea, no podría decir que están usando el dinero de los depositantes, pero sí, claramente, digamos, los números no cierran. Tenés algo negativo que está compensando algo positivo. Y la verdad que si no hacen un cambio fuerte, no me queda claro cuál es la dinámica hacia adelante de lo que son las reservas del Banco Central. En línea con eso, sin embargo, igual tener los activos que están rebotando, para mí Argentina sigue siendo atractiva, digamos, los activos, el equity, los bonos, con una visión de mediano plazo. Y lo que te iba a decir es que me llama la atención cómo tenés estas noticias, estas métricas tan complicadas, y sin embargo los activos están dispuestos a sostenerse, por lo menos, ¿no? Claramente estamos hablando que los bonos valen $20, $22, y que el Merval todavía no superó los $450 de techo que ha hecho con Fernández, pero sin embargo, de nuevo, cuando te acordás que hace un par de semanas, varias veces lo hablábamos esto, mi mapa mental me dice $450 es lo máximo que está dispuesto a pagar el mercado por un gobierno de Fernández, y estamos ahí cerca. Creo que si vamos por arriba de eso, lo que nos está diciendo el mercado es que está pagando algo que ya no es el gobierno Fernández, sino una expectativa hacia adelante. Así que bueno, veamos cuáles son los anuncios, si efectivamente tenemos funcionarios algo más ortodoxos, y sobre todo mucha atención a ver qué pasa con el Ministerio de Energía, ¿sí? Para ver cómo se van a comportar los subsidios, que es el gran agujero que tiene Argentina.
Bien, señores, saben que nos siguen en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, a mí también en Instagram, Julián-Yosovich. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí, Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, todos los viernes acá a las 7 de la tarde, así que bueno, estén enganchados. Estamos con el invitado de hoy, Juan Manuel Franco, él es economista jefe de Grupo SBS, alguien que me encanta charlar durante la semana, leer sus informes, su view, así que siempre muy claro. Juan, querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Juli, Andy, ¿cómo andan? Un placer estar acá.
Muy bien, che, muy bien. Bueno, acá fanático de tus informes, así que nada, lindo tenerte charlando un poquito. Bueno, a ver, contame tu impresión del balance que hace después del super miércoles frustrado que tuvo el mercado, en donde mucho run run y bueno, pocas definiciones, ¿no? ¿Vos qué opinás?
Y mira, en principio uno tiene, partiendo, ¿no?, desde la política, uno tenía una coalición gobernante con tres patas. Y la pata de Massa sería, como si querés, la más ortodoxa de las tres. El desembarco de Massa en como figura un poco más protagónica se da en un contexto en el cual las variables nominales estaban bastante picantes. Vos fíjate que se va Guzmán el 2 de julio y cuando empiezan a llegarte los primeros datos de alta frecuencia de inflación, vos ya viste una aceleración. Ahora, bueno, esto que comentabas vos del REM. Y bueno, también se empezó a picar el contado, ¿no? El sí. Contado y los distintos dólares alternativos. Llega Massa y lo que da a entender un poco es que dentro de la coalición hubo cierta conciencia de que las cosas estaban empezando a complicar un poco más de la cuenta. Entonces, bueno, lo trajeron a Massa como figura protagónica. Abarca un par de áreas más de las que tenían sus predecesores. Le falta, si querés, bueno, el Banco Central, donde logró poner como vicepresidente a alguien de su equipo, y falta lo que decía Andy de energía, que me parece que es bastante importante también. Pero bueno, dentro de esto, lo que se puede decir es que hubo, si querés, cierta toma de conciencia en que la situación se estaba poniendo un poquito más complicada. Y los anuncios trataron de ser un poco lo que el mercado quería escuchar. Yo, para mí, lo más positivo, si querés, es el tema de los subsidios, que si bien todavía no pasó nada porque lo anunció recién.
Fue lo único que fue conciso, digamos, porque te dijo, che, claro, no te voy a subsidiar 400. Pero ese fue el único cómo. Después, el tema de la reserva...
No, ahí ni siquiera estuvo el cómo encima. O sea, fue algo que lo más sorprendió positivamente, claro.
Lo más cercano al cómo fue eso. Después todo el resto, no sé. Yo no lo encontré, digamos. Porque vos me decís, che, o sea, ¿cómo vas a cumplir el 2,5 de déficit? Ok, bueno, contámelo, no lo sé. Va con los subsidios nada más. ¿Qué vas a hacer con los planes? ¿Cómo vas a reducirlo? Con el tema de la reserva, bueno, ¿quiénes son los bancos? ¿Qué estás negociando? Después vos decís, bueno, no voy a tomar los adelantos. Ok, ¿qué balance haces de la situación del mercado de pesos? ¿Cómo pensás atraer, generar más, digamos, mejores flujos hacia la deuda en pesos? Con el canje, que encima dice al 60% ya tenemos. Y sí, porque son todos ustedes que compraron deuda, que no salieron, no pararon de emitir pesos y del ELIX para comprar la deuda y se la quedan ustedes. Claro, obvio que está extendido el canje a más plazo, pero bueno. Entonces, para mí faltó el cómo. No sé si vos lo encontraste en algún otro área.
No, el cómo no lo encontré. Ahí justo llegó el comunicado del canje.
Hoy llegó, lo vi recién.
Lo acaban de mandar, así que no lo pude analizar. Todo lo que vos mencionás son estas, digamos, patas que le faltan de consistencia. O sea, todas estas medidas no se pueden tomar en su conjunto como un programa de estabilización, eso desde ya. Yo creo que lo que apremia principalmente es el tema del sector externo, más allá de que si vos analizas la economía en su conjunto, la raíz del problema es el déficit primario crónico, que es como, para ponerte una figura, es como si una empresa perdiera plata todo el tiempo. O sea, eso no puede durar para siempre, porque el resultado operativo del Estado, del Tesoro Nacional, es negativo hace rato, y la forma de financiarlo es lo que te llevó a este punto. El hecho de decir que no van a usar más el saldo, no van a usar el saldo remanente de adelantos transitorios, en realidad tampoco es que es una señal en el sentido correcto, pero te faltaba muy poquito para pasarte, en realidad, de lo que te había dicho el FMI. O sea, no es que es la gran señal, es una señal en la dirección correcta. Te pone algo más de presión sobre la deuda en pesos, que es un mercado no del todo normalizado, porque como decías al principio, fue el central el que le puso el pecho a la deuda en pesos, y no podemos decir todavía que está totalmente normalizado ese mercado, que se va a normalizar a medida que vos des señales claras desde lo fiscal. O sea, y también te pasa que no hicieron anuncios con respecto a los ingresos fiscales, no se explicitó qué otras cuentas del gasto podrían reducirse. Ahí para mí las que van a ser candidatas son el gasto de capital, que ya el propio FMI les dijo que, bueno, pensábamos que ibas a tener este gasto de capital, te decimos que tengas un poco menos, y la compensación vía ingresos, vía jubilaciones, prestaciones, eso que también anunció, te erosiona ese ahorro que tuviste. Entonces, lo que se especulaba, que todavía no se anunció obviamente, pero salió en varios lados, es ese adelanto de impuesto a las ganancias de sociedades,
sí,
que más o menos les podría dar un poco de aire fiscal, pero la realidad es que, más allá de eso, de lo fiscal, que es la raíz, digamos, del problema macro, lo que apremia hoy es el tema de las reservas, ¿no? O sea, lo mencionabas también, o sea, esta semana se vendieron en promedio 130, 140 palos por día en la semana esta sola. En la semana vendiste poco menos de 700 palos, en el año estás levemente negativo, cuando a esta altura estás con casi 7.300 palos, entonces con unos precios de commodities mejores todavía que el año pasado, que ya eran buenos.
Claro, esto es interesante.
Entonces ahí se evidencia la brecha, el tema de la brecha, cómo te desincentiva todo, y es un desafío que el más urgente, me parece, es el del sector externo.
El gobierno tuvo 2 años con liquidaciones por encima de los 22.000 millones de dólares del agro. Y sí, es bueno que el más que más diga dónde fue esa plata, ¿no? Porque tanto le dice, bueno, el FMI que te dio la guita, bueno, ¿dónde fue la plata del FMI? Bueno, ¿y dónde fue la guita del campo? ¿Por qué está mal, tan mal administrada? A ver, o sea, le dio un FMI entero el campo, 2 años. Los mejores términos de cambio de la historia, ¿no? Entonces digo, Massa, que dice que no viene a dar explicaciones, no, sí tiene que dar explicaciones, pero tiene que explicar cómo llegamos hasta acá y cómo, porque es importante que Massa diga su evaluación de cómo está hoy, siendo él el ministro de Economía. No puede politizar el puesto. Esto no es ser el presidente de la Cámara de Diputados, no, esto es ser el ministro de Economía, donde tenés que dar explicaciones, porque al mercado le tenés que dar un guidance de qué es lo que vos crees y dar y mostrarle que efectivamente tenés un análisis de situación bien elaborado. No, yo no vengo a explicar. ¿Qué es eso que no venís a explicar? ¿Cómo que no venís a explicar? Ah, es tremendo. Y después van y festejan, se sacan selfies. Eso me pareció, mira, tengo amigos que la están pasando como el culo. Y vos ves que estos pibes vienen y se sacan fotos y festejan y parece un bar mitzvah. Vos decís, pero no puedo creer, no están, pero escupiendo en la cara, ya ni siquiera riéndose. Entonces, es como que no puedo entender cómo tanta falta de tacto. Pero bueno, no quise decirlo, digo, porque yo conozco gente que la posta la está pasando mal, que le está costando, que no tiene precio, que la manera más rápida de fundirte no es no vendiendo, es justamente vendiendo debajo de tu costo de reposición, y no hay ninguna solución en este tema. Hace más de un mes que venimos sin precio en la economía, y viste, es como que no hay un volantazo, viste. Pero bueno, qué sé yo, mira, entonces, yendo un poco al mercado, los bonos dejaron de caer, por lo menos, los activos dejaron de caer. ¿Cómo lo viste? ¿Es por el tema Rubinstein o hay algo más, digamos?
No, mira, el mercado está enfocado, y esto se ve en los globales, en los riesgos de corto, que el riesgo de corto principal es la espiralización nominal de la economía. O sea, por eso lo que apremia es el tema de las reservas, porque bueno, si continúas con esta tendencia, corres el riesgo de que te toque hacer una devaluación de salto que no es parte de un plan. O sea, si vos haces una devaluación de salto que es parte de un programa integral, es menos nociva que si la haces porque no te quedó otra, ¿no? Entonces, el hecho de que vos tengas una situación, una dinámica de reservas tan adversa como la que se vivió, porque si bien fue por el tema de pagos de importaciones de energía y todo, la realidad es que los commodities del agro, que son los que vendés vos, también avanzaron, ¿no? Entonces, acá lo que se muestra a las claras es que el esquema de incentivos vigente que hay hoy en el comercio exterior te impide aprovechar toda esa liquidación del agro, que es demasiado demasiado alta incluso para los máximos de otros años, ¿no? Por eso anunció también todo esto de que, bueno, tiene pactada o hablada, por lo menos, una liquidación de 5.000 palos en los próximos 2 meses, que de todas formas no es mucho más que la del año pasado, por ejemplo. con mejores precios ahora. O sea, eso no es que representaría un gran desafío, pero se supone que te las adelantarían. Y después este tema de, de los desembolsos de organismos, que ahí tendrías 1.200 palos que dijo de organismos internacionales, y que con la CAF podría traer 750 palos más. O sea, yo creo que eso daría un poco de aire si ocurriera esto de los repos, que esa fue como la de las medidas que anunció. Esa era como la que más verde estaba todavía, porque bueno, no se sabe todavía cuáles son las entidades, quién es el que está negociando, porque también estamos hablando de un ministro de Economía que es político, digamos. O sea, por eso cobra relevancia lo que comentaban ustedes al principio de quién va a ser el virtual viceministro, que es como la cabeza económica, si querés, del equipo económico de Massa. O sea, él ahora es un ministro con algunas atribuciones más que los predecesores, sí, con un poder de decisión un poco más alto, y también, bueno, el consenso, digamos, de las otras dos patas de la coalición, que le dijeron, bueno, está bien, ahora está así la situación, te toca a vos, medio hacete cargo. Pero la cuestión es cómo, ¿no? O sea, todas las medidas van en la dirección correcta, falta el cómo. Por ejemplo, no sabemos todavía el equipo económico de Massa con qué tipo de cambio real se siente cómodo. Aceleraron el crawling peg en lo que va de agosto a la zona de 5.5-5.6% en tasa efectiva. Pero igual todavía no sabemos, y eso tiene como consecuencia lo que decías vos de tus conocidos, ¿no? O sea, el tipo no tiene precio, no sabe si va a poder reponer, a qué costo. Entonces eso te frena un poco la economía, y corres el riesgo también de ir comiéndote en lo que es actividad, ¿no? El arrastre estadístico que tenías, ¿no? O sea, siempre nosotros en los informes decimos que el crecimiento, entre comillas, del 2022 va a ser el arrastre estadístico. Sí. O sea, va a ser magro, pero como una cuestión numérica, te comparás en promedio con el año pasado, te va a dar que creciste, pero no sé qué tanto eso se va a sentir, digamos, en la calle, como se dice. Si además vas a tener que meter un torniquete fiscal monetario un poquito más importante porque querés cumplir las metas del FMI para que te den los fondos y no tener ningún tipo de quilombo por ese lado, para no verte forzado a tener que devaluar desordenadamente, estás como en un equilibrio delicado, digamos.
Ahora, hablate un poco de los dólares. Se calcula que quedan dólares para 10 días. Las netas están en 1.300 millones. Las líquidas netas, si le sacás el oro y los DEX, menos 6.600. Estamos al horno.
Y mira, hoy estás...
10 días quedan.
No, a mí me da un poquito más, pero tampoco es demasiado.
Me quedo más tranquilo.
Y el diagnóstico sigue siendo que necesitas el fondeo externo como para dar algo de aire. Pero para que te des una idea, por ejemplo, el FMI, cuando hizo el programa, te puso las metas de acumulación y te dijo, bueno, para nuestra medida vos arrancaste el año y vas a tener que acumular por sobre 2.325 palos, que eso es lo que el FMI dijo que Argentina tenía de reservas netas, y hoy estás por abajo de los 2.000 palos. O sea, a mí me da que estás en 1.900 y pico. O sea, estás abajo de lo que el FMI dijo que tenías a diciembre. Sí es cierto que en la revisión primera, que Argentina la aprobó, le dio más, algo más de changüí en lo que puede contabilizar de organismos, ¿no? Entonces eso, como que si vos cerrás algún desembolso ahí, que es lo que quiere Massa y lo que comentó, eso te lo contarían, o sea, lo podrías contabilizar. Te da un poco de aire desde lo contable, si querés, porque es lo mismo que pasó con la asistencia monetaria, ¿viste? O sea, la asistencia monetaria, los tipos te dijeron, tenés que tener un punto del producto, pero con todas las cositas contables que se hicieron, ahora ponele que no te agarre ningún adelanto transitorio más, como dijo Massa, pero estabas en 1,3 puntos, o sea, te habías pasado, claro, en la práctica. En lo que ellos contaban del FMI era 0,9 todavía, por eso te dije que no es que te ahorras mucha más emisión, pero en la práctica ya te habías pasado. O sea, siempre hay formas de la... El problema con el FMI, ya lo habrán hablado seguro con otros invitados y analistas, era bastante laxo, ¿no? Pero fíjate que la situación era tan mala de Argentina, que aún siendo bastante laxo para lo que es el FMI, se te complica igual. O sea, fíjate lo que pasa con las reservas, las que tuviste que hacer para poder emitir un poco más. Todo esto del centrar en la curva de pesos también es...
¿Qué opinas?
Haciendo emisión, claro, o sea, por más que esterilices.
¿Qué opinas del central Superman? No, porque vos decís, bueno, okay, no vas a a recibir más adelantos. Ok, ¿vos creés que está en condiciones de no recibirlo dado el estado de situación de la curva de deuda en pesos y dado que el gran interventor es el central? ¿Lo ves posible?
Y mira, desde cuando ocurre el sell-off de pesos allá por comienzos de junio, no me pareció inadecuada la decisión de intervenirlo con el central. Ahí lo que se demostró, si querés, para el mercado de inversor, es que el gobierno está dispuesto a mantener performing la deuda en pesos a una costa de una nominalidad más alta. Con los días, eso lo fuiste viendo en cómo se fue picando el contado, los otros dólares. También es cierto que emitían y después esa guita no es que toda salía del sistema financiero a la calle, como se dice, sino que, bueno, una parte te la esterilizaban y todo. El problema es que deteriora el balance del central, ¿no? O sea, el balance del central, los pasivos del central, y la relación con los activos que tiene, eso es la verdadera credibilidad que va a tener en el fondo la moneda, ¿no? O sea, está bien, no está en la calle la guita, está en la LELIC, está en todo, pero en algún momento la tenés que pagar y tenés que empezar a ordenar eso. Por eso es clave el tema de las reservas, como para empezar a sanear ese tema. Después, lo que es deuda en pesos del mercado voluntario, del mercado privado, obviamente después de esa intervención el share de tenencias de los privados se redujo. Claro. Entonces vos ahora mirás el perfil de vencimientos y eso, calculale que la mitad en realidad es el roleo, entre comillas, posta que tenés que hacer, porque mucho de eso está en manos del sector público. O sea, cuando Massa dijo vamos a hacer un canje de títulos cortos y tenemos el 60% de adhesión ya hablado, ese 60 es más o menos lo que tienen los públicos. Entonces esos te van a entrar sí o sí. La cosa es ver cómo haces para seducir al sector privado que entre. Siempre hay una tasa, siempre hay una tasa a la cual te van a entrar lo del sector privado. El tema es si estás dispuesto a convalidarla, ¿no?
Ya lo dijo Darín en Nueve Reinas, ¿o no?
Sí, exactamente. Exactamente, siempre va a haber un precio al cual la gente va a estar dispuesta a hacer las cosas. Vos viste desde el comienzo del sell-off, fueron convalidando tasas cada vez más altas. El rollover de julio te dio muy bueno en los papeles, pero en realidad tenías mucho de hubo canjes, hubo participación del sector público. Entonces, claro, en realidad lo que vos tenés que hacer es dar la señal fiscal.
Claro.
La clave es que es la señal fiscal, el
que no vino.
Es político ya.
Que no vino.
Claro. Y es que es jodido porque pensá que estás en un país que tiene 50% de pobres también. Entonces, claro, el ajuste fiscal, ¿quién lo hace? O sea, no es fácil, ¿viste? Aparte, ya se ve, ¿viste? En todos lados mucho quilombo social, no solo en Latinoamérica, en varios lugares, entonces nadie se la quiere jugar, ¿viste? Hacer algo así, porque no es fácil. Vos mirás los índices de confianza en el gobierno y más agarra en el nivel más bajo de la gestión de Alberto Fernández también. O sea, no es fácil hacer un ajuste. O sea, yo creo que por eso lo importante es un plan consistente, creíble, en un marco en el cual la confianza en el gobierno es baja. Es jodido de hacer eso porque tenés que dar como un volantazo cada vez mayor como para que te crean, y por el otro lado tenés lo que te decía de que la situación social es cada vez peor, ¿no? También, entonces como que nadie se la quiere jugar a hacer algo muy muy picante, y ahí cobra relevancia que lo más apremiante es el tema de las reservas, porque realmente como dijo Massa en el discurso, leí la presentación de las medidas, viste que dijo que no, un shock devaluatorio trae pobreza, todo eso, tiene razón. O sea, si vos metés un shock de devaluación del oficial, tiene sus consecuencias. Por eso, si lo vas a hacer, lo tenés que hacer, si la vas a hacer, hacela bien, ¿viste? O sea, tiene que ser dentro de un programa que no es esto que se anunció. Fíjate que no se sabe nada sobre el tipo de cambio real que los tipos quieren tener, la evolución del FX, tampoco la manifestaron. Pensá que faltan nombres todavía a definirse.
Te hago una pregunta, porque también fue importante en el día de hoy. ¿Vos crees que después del dato de empleo de hoy se complicó el frente externo?
Y mira, justo los jueves tenemos un call interno ahí en la compañía, en el cual, nada, justo como el viernes, como hoy, salía el dato, decíamos, ¿no? Un dato muy bueno de empleo en Estados Unidos. Primero, a nivel de la macro global y de los mercados internacionales, iba a poner más presión sobre tasas de la Fed, iba a poner presión sobre la Fed, que viste que la última reunión se, y después de la conferencia de Powell, de la última, te hablo, de la de julio, se vio como más este, como un sesguito ahí medio dovish por algunas de las frases que tiró de la tasa terminal y eso. Ahora tuviste un mercado laboral que estuvo picante, este, se crearon más del doble de los empleos que se esperaba, este, la tasa de desempleo cayó marginalmente, pero cayó, y los salarios, ¿no? O sea, la dinámica, bueno, de los salarios, este, te avanzan los salarios en el trimestre móvil 5,3 anualizado, y los tipos quieren una inflación del 2. Lo que te puede pasar es que el dato de inflación de julio, que se va a conocer la semana que viene, el miércoles, ese te dé este, un poquito mejor, producto de que, viste, que los commodities habían empezado, bajaron, a caer un poco. Claro, entonces, como está tan atado, como alimentos y energía pesa mucho, obviamente, igual que en nuestro IPC, pero viste que el de ellos es mucho más este, flexible todo. O sea, aumentó el petróleo, te aumentó la nafta, bajó el petróleo, te bajó la nafta. O sea, es menos rígido en ese sentido. Si tenés un dato de julio de inflación que te da positivo, si quieres, entre comillas, más allá de que se va a mirar la inflación núcleo.
Claro, aún con commodities para abajo, chao.
Claro, entonces, pero bueno, tuviste una inflación de 1,3 mensual en Estados Unidos en junio, ponle que te da 1,1, 1,2, yo creo que no sería tan bueno. De hecho, lo ves en las expectativas del mercado. O sea, hoy cuando salió el dato de empleo, este, por ahí los que están familiarizados con Bloomberg, hay una función WIRP, este, que eso te muestra el sendero de tasas del mercado.
70% quedó. 70% saltó, un hike a 75.
Claro, saltó, y saltó la tasa, el sendero de tasas que los tipos van viendo.
Claro.
Para mí, si tenés un yo creo que el hike próximo va a ser de 75 puntos, este, pero si tuvieras un dato malo de inflación, este, podría tranquilamente ser de 100. O sea, la Fed ya, por al menos desde el wording, mostró ser más, este, mostró que quiere tomar el toro por las astas, tarde, la está corriendo de atrás, es la verdad, pero también se trata de un ciclo hawkish que es bastante más acelerado que el resto, sí, este, sí, de ahora, ¿no?
Mirá, vos que lo decías, 70,5 la probabilidad de 75 de high de 75 puntos básicos en septiembre y 29,5 de 50 puntos básicos. Hoy a la mañana era exactamente al revés, 75, claro. 70%... un high de 50 contra 25 de 75. Eso fue porque Powell había dicho también un, o sea, si bien el wording de la Fed es más bien hawkish, los comentarios
en la conferencia
de Powell,
claro, exacto,
al revés. Así que bueno, hay, claro, que ver, claro, dejó ahí la puerta abierta, pero bueno, no
y ahí
sé.
Lo que te pega es en emergentes, ¿no? Y vos fijate que si vos mirás este, la relación del real brasilero con Argentina y con el contado de Argentina, con el contado del dólar contado con liqui, este, vos ves que hay más o menos una relación. Entonces, inclusive con el tipo de cambio real, si al real brasilero le va bien, el BCRA de Argentina tiene menos presión, si querés, para devaluar tan fuerte, más allá de lo atrasado que está en el año el tipo de cambio real, que es otro de esta falta de incentivos que mencionábamos antes. Este, si la Fed se pusiera más hawkish, vos fíjate que el Banco Central de Brasil la atajó antes, ¿no? O sea, los tipos, viste, que vienen, lo hemos hablado, que vienen con hikes del Banco Central de Brasil de hace más tiempo.
Sí.
Y ahora, este, nada, siempre importa en términos relativos, como es la política monetaria, pero bueno, si el real brasilero se fortaleciera, eso le da un poco más de aire al central. Si ocurre todo lo contrario, estás como en la situación opuesta, o sea, te pone más presión que a Brasil no le esté yendo tan bien, ¿entendés?
Y vos entonces ves el riesgo sobre Argentina fundamentalmente por la parte de Brasil, o emergentes en general y Brasil, digamos.
Claro, por emergentes en general, por el tema dólar, este tipo de cambio real, liquidaciones y eso. Por eso, como que el si bien lo que vos tenés que solucionar es lo fiscal, este, estructuralmente, en el corto plazo, este, dame dólares, viste, de algún lado, como para tratar de manejar el frente externo de una mejor manera. Te pegó de vuelta el tema de los pagos de energía, que es un tema que ahora lo estamos hablando y que, qué sé yo, ponerle que en septiembre, a principios de septiembre, ya te deje de pesar un poco más esos pagos de energía. La realidad es que este famoso gasoducto no está hecho todavía y los precios van a seguir en niveles más altos que el promedio histórico. Entonces el año que viene vas a tener un problema parecido en ese sentido. Entonces algo sí o sí vas a tener que hacer, porque el año que viene no vas a tener el gasoducto como para tener que importar menos, ¿viste? y hago, estos pagos de energía los vas a tener.
Te hago la última pregunta para cerrar. Sí. Bueno, muchos dicen, bueno, ahora con la llegada de Massa y yo qué sé, arranca un eventual trade electoral porque es como que, bueno, ya el kirchnerismo, digamos, está entregado, o dicen. Bueno, el albertismo ya no existe hace rato y, bueno, y Cristina le está dando un gran protagonismo a Massa. Eso lo decían hoy a la mañana con la confirmación de Rubinstein. Después eso como que ahora con que no lo dejan y yo qué sé, bueno, parece como que está un poco más en duda. Pero bueno, vos qué opinás sobre si, bueno, pueden seguir rebotando o no los bonos, ¿no? O sea, ¿de qué depende y cómo lo ves? ¿Qué señales vos comprarías mirando hacia adelante para decir, bueno, un momento?
Una señal, para mí de mediano plazo es compra argentina, tanto de bonos como de equity local, para mí es compra al mediano plazo. Vas a tener mucho ruido de corto porque obviamente todos estos quilombos macro que estamos mencionando se ven todo el tiempo. O sea, fíjate que vos me decías que viste una estimación que había 10 días de reserva, yo digo que me da un poco más, pero que igual tienen que venir los dólares. O sea, siempre vas a estar mirando en esa de corto plazo, vas a estar mirando a ver cómo le dio el canje de deuda en peso, a ver cómo le fue la lisi. O sea, siempre vas a estar en esa del corto plazo. Yo creo que el gobierno se deterioró su confianza, fue erosionando la confianza desde que arrancó a hoy. Desde lo político, la sensación que me da es que el ala de Cristina, su intención es tratar de retener la provincia de Buenos Aires. Pero sacando lo político, suponete que te quieran hacer un canje de deuda de globales allá por el 24, cuando se arranca a pagar una amortización del GD30 y AL30, ponele que ahí dicen, bueno, no hay dólares, te reestructuramos a estos precios tan bajos, y suponiendo que en el medio te pagan los cupones hasta ese momento, que son un par de cupones más. Las estimaciones que nosotros tenemos es que obviamente dependés de cuál es el MVP que te dan en el momento de reestructurar, pero tenés un upside importante para los bonos.
Bueno,
obviamente que los tenés que comprar y bueno, y saber que no es que vas a ganar mañana, pero se está priceando, digamos, un escenario muy negativo. Y qué sé yo, ponele la reestructuración de Guzmán te dio un canje de $50, ¿no? Más o menos. Si te dieran eso mismo en el 24, ahora vos estás pagando a 20 y pico y encima en el medio te pagan los cupones, no es despreciable la relación riesgo-retorno, digamos.
Bueno, vamos a ver porque siempre queda ahí abierta la idea. Pero bueno, Juan querido, se nos hizo el programa, la verdad que muy buen ping pong de todo respondiste, así que bueno, gracias por la charla, la verdad buenísima.
No, gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran.
Bueno, le mando un beso a Cata y bueno, a todo el equipo ahí de SBS, así que bueno, un gran abrazo y un beso para todos. Fuerte abrazo para vos también, espero verte algún día pronto y nos volvemos a cruzar. Sí. Bien, dale, señores, bien. Te mando un abrazo. Bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @bcortawandrés, @GrupoSBS, ok, igual ahora lo voy a tuitear, así que bueno, nos pueden seguir. Andy, querido, te mando un abrazo grande.
Abrazo, Juli. Quedó cortito.
Sí, se nos hizo. Así que bueno. Bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existe en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibís a 70 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com. En minutos, por Radio Cultura.
Fuera de tema.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.